José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de las emisoras de Radio Marca y, por supuesto, a todos los que estaban ya escuchando la sintonía de la cadena COPE. Como decimos todos los sábados, desde que empezó este drama, tenemos la cabeza puesta en los enfermos, el corazón, por supuesto, en las familias y los amigos de los fallecidos y con las manos tratando de ayudar, de sujetar a los que nos están cuidando. Ha sido el día en el que mucha gente ha vuelto a pisar la calle y ha sido también el día en que mucha gente ha vuelto a hacer deporte. Ha sido un buen día para la gente que afortunadamente no ha sufrido ni la enfermedad ni el fallecimiento de algún familiar o de algún amigo. Ha sido un día muy bonito para mucha gente. Ha sido el día también en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que a partir del lunes, en el transporte público, mascarillas obligatorias. A partir del lunes, en el transporte público, mascarillas obligatorias. Y ha sido el día también en el que le han preguntado al presidente cuándo cree él que va a volver el fútbol.
Esperemos que pronto, serán las ligas, las federaciones quienes lo decidan. Nosotros hemos ya empezado a permitir esos entrenamientos individuales de los deportes en equipo y esperemos que sea cuanto antes, aunque evidentemente lo veremos antes por televisión que en los estadios, me temo, ¿no?
Esto último está más que claro. Yo creo que el presidente cuando ha dicho, cuando las ligas y las federaciones digan, le ha faltado decir que cuando el Ministerio de Sanidad y el Gobierno diga que es lo que se ha hecho desde el principio, cuando el Ministerio de Sanidad diga ustedes pueden jugar a lo que sea, es cuando se podrá jugar. Bueno, como todos los sábados, con el propósito que hicimos cuando empezó todo esto, el de llamar a Maldini para que nos recomiende un partido en tiempo de no fútbol. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué has hecho hoy? ¿Has salido a pasear? ¿Has salido a correr? ¿Qué has hecho hoy?
Bueno, he hecho cinta en casa porque tengo una elíptica en casa y bueno, he mantenido un poco el estar en casa, la verdad, ¿no? He salido luego a la tele, que tenía una cosa en Movistar, un programa que hemos grabado, homenaje a Michael.
¿Sí?
Que emitimos el lunes, por cierto, y nada, pero me he quedado en casa por la mañana, luego he ido a la tele, he vuelto otra vez, me ha dado tiempo incluso a entrar en tiempo de juego con Paco también, y aquí estoy contigo, y luego realmente he estado por la tarde en casa cuando he vuelto, o sea, no, hoy no he salido.
¿Maite ha salido a correr o no salía a correr, Maite?
Maite no ha salido a correr, yo he corrido ya mucho en la vida.
No, salí a correr tan rápido. ¿No?
Es que tenemos una elíptica en casa y luego, ¿sí?, también en el jardín de casa, pues ha salido también a hacer ejercicios con mis hijas y tal, pero a correr a la calle literalmente no, te digo la verdad, no ha salido, pero saldrá algún día.
Bueno, me parece bien. Oye, Julio, el partido que recomiendas hoy a la gente es el que tú vas a decir a partir de ahora.
Pues sí, pues mira, ya está en mi canal de YouTube, en Mundo Maldini. Es la semifinal de la Copa Europa del 68 para ver un Manchester United-Real Madrid en el Bernabéu espectacular. Ya digo, semifinal del 68, juega por ejemplo Pirri, juega Gento, juega Mancio, juega Velázquez, juega Georgie Best, por ejemplo, Bobby Charlton, y además estuvo comentando con nosotros el partido Alfredo Relaño. Le invité y estuvo en el canal durante todo el partido comentando lo que él estuvo, además, como hincha del Madrid aquel día, como niño, ¿no? Estuvo en el campo, y la verdad que es una maravilla escucharle todo el partido y disfrutar de ese partidazo. Real Madrid-Manchester United, semifinal de la Copa Europa del 68.
Hay muchos goles, ¿no?, en el partido, creo, ¿no?
Hay muchos goles, sí, es un partido memorable, la verdad. El Madrid lo tiene prácticamente hecho, al final se queda fuera de la final, pero es un partido inolvidable.
Bueno, tiene muchas cosas del partido que dicho, entre otras, ver que mucha gente a lo mejor no lo ha visto, ver jugar a Georgie Best, que pues su fama como personaje público trasciende incluso a la deportiva, pero fue un extraordinario futbolista.
Fue un jugador tremendo, el cambio de ritmo.
El quinto Beatle, le llamaban.
El quinto Beatle, sí. Yo creo que fue el primer futbolista de la historia que realmente trasladó un poco el hecho de ser futbolista a casi una figura del pop, ¿no?, en Inglaterra. Verdad que, por ejemplo, Di Stéfano había hecho anuncios y había rodado películas también, Di Stéfano, pero yo creo que Georgie Best le da un giro mayor todavía a todo eso y bueno, en el partido se le ve en la segunda parte, sobre todo, hace tres o cuatro jugadas muy de las suyas, una que origina uno de los goles del Manchester United.
Y, por supuesto, a Bobby Charlton, que es una estrella del fútbol británico, del fútbol mundial. Y hemos encontrado, ya se puede escuchar en @mundo, en el canal de YouTube, perdona, de Mundo Maldini, sí, este partido con los comentarios de Alfredo Relaño, pero lo hemos encontrado en alemán, escucha.
Amancio, Sánchez, un Tor.
Supongo que Amancio marca uno de los goles, ¿no?
Amancio marca el 3-1, sí, para el Madrid, sí. Amancio marca el 3-1. Está mejor en la segunda parte que en la primera, y Velázquez, que era un futbolista exquisito, en cuanto físicamente empieza a bajar en el partido, se le nota mucho, pero hace un primer tiempo muy bueno Velázquez. Y Pirri sensacional, que era un jugador impresionante.
Bueno, semifinales de la Copa Europa. El 68, Real Madrid, Manchester United en el Bernabéu. Muy bien, Julio. Julio, ¿conoces a Cristian Gálvez?
Ah, sí, hombre, por supuesto que le conozco. Cristian Gálvez, el de Telecinco, ¿no?
El presentador, hombre.
Ahora, sí. Por favor, Cristian Gálvez presentó la gala cuando mi mujer ganó Supervivientes. ¿Cómo no lo voy a conocer? Claro que le conozco. No me digas que está por ahí ahora.
¡Hola, Cristian!
¡Hola, buenas!
¿Qué pasa?
¿Qué razón tiene Maldini? ¿Qué razón?
Hombre, claro, sí, hablábamos mucho. Yo recuerdo que además fui a verlas, no participar, pero sí a verlas, y hablábamos algún día por allí. Cristian, eres un genio. Verdad. Aparte que su mujer es una gran deportista, por cierto.
Y, oye, Julio ha ido... Cristian, ¿Julio le llevaste algún día pasapalabra o no?
Sí, pues sí.
No. ¿Cuánto estuviste conmigo, Julito? ¿Hace ya mucho?
Estuve hace mucho. Fuimos Maite y yo un día. Sí, estuve, creo que he estado dos veces. Una vez con Maite y otra vez yo solo.
Es verdad, con Maite hace muchísimo tiempo, es verdad. Sí. Claro, es que ten en cuenta que la edición que ganó tu señora, que además fue de las últimas ediciones de Supervivencia Real, desde mi humilde punto de vista, es verdad que fue una edición espectacular. Estuvisteis, es verdad, estuvisteis hace ya... Como he defendido hace tiempo. Pues ya ha pasado, ¿eh?
Escucha, Cristian, ¿qué pasa? ¿Qué Supervivencia de verdad? ¿Porque ahí sí que pasaban hambre de verdad o qué?
No, a ver, sí que es verdad que ha habido un momento en el que Supervivientes ha evolucionado, como ha evolucionado toda la televisión, ¿no? Y ahora tiene tintes de supervivencia, lógicamente, pero también tiene pinceladas de reality. En el momento en el que estamos hablando ya de 2009, Julio, más o menos. 2000...
Yo creo que fue por ahí, creo que fue 2008-2009, por ahí. Sí,
2008-2009, sí. era supervivencia dura, supervivencia pura, supervivencia extrema, y ahora sí que es verdad que es supervivencia, que no lo voy a negar, y además estoy muy enganchado como antes al programa, pero que también tiene esa pátina, ¿no? Tiene ese dibujo reality que funciona también en el nuevo lenguaje audiovisual.
He dicho que si había ido Julio a pasapalabra, sabiendo que sí, porque Cristian, debe ser tu teléfono móvil, debe ser el que más personajes importantes de España debes tener, o sea, tu lista de teléfono móvil debe ser la bomba.
No, la verdad es que yo siempre que he trabajado en tele, mira, es curioso, ¿no? Ya que ha sacado Julio el tema, es curioso que el único teléfono que yo he pedido durante mi carrera de presentador de concursos en Mediaset ha sido el de Almudena, tío. Y se lo pedí al equipo de producción del programa, que son los que siempre se han encargado de ponerse en contacto con los representantes y de ahí con la persona, ¿no? O el invitado que nos gustaría ver.
Bueno, pero de ahí te han salido muchos buenos amigos, ¿no? Del programa.
Sí, no, y he tenido la oportunidad sobre todo de recibir a gente la que admiro en sus profesiones, ¿no? O sea, Julio, la enciclopedia del deporte del fútbol, tenerlo ahí, ¿no? O compañeros incluso futbolistas, he conocido a gente la que he admirado muchísimo como Mavisca, ¿no? Que ahora es un amigo espectacular. Bueno, pues al final sí que se han granjeado amistades, sí, claro.
¿Para qué portería chutas tú en el fútbol, Cristian?
¿Hasta qué portería o qué portería defiendo?
Sí, o qué portería defiendes, mejor dicho defiende, sí.
Yo defiendo la portería blanca, pero con cariño especial también a la rojiblanca.
Con cariño especial a la rojiblanca, vale. Sí. O sea, que de pequeño eras del Madrid, ¿no? La camiseta que te comprabas de pequeño en el cumple era la del Madrid, la que te compraban, ¿no?
No, y de mayor también.
Y de mayor también, vale.
Lo que pasa es que he trabajado muchísimo con la fundación del Atlético de Madrid. Sí. He tenido grandes amigos defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, como Felipe, como Juanfran. Y bueno, hay gente que dice, es que no se puede ser de los dos. Bueno, pues mi corazón late un par de veces hacia el blanco y una hacia el rojiblanco.
Sí, diré yo una cosa que a lo mejor alguno que me está escuchando, en la generalidad, que es cierto que el del Madrid puede tener cierta simpatía por el Atlético, pero parece que el del Atleti no la puede tener sobre el Real Madrid. Parece, así en general, pero bueno, sería meterse en un lío. Oye, Julio, que aquí me quedo hablando con Cristian un rato. Te hemos llamado para que nos cuente cómo le va la vida, ¿vale?
Un fuerte abrazo, Cristian. Corro,
un
hasta
abrazo
luego.
Enorme para ti y para Maite, tío. Un abrazo.
Vale, hasta luego, cracks.
Adiós, Julio, adiós. Bueno, Cristian, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Dónde te ha pillado el confinamiento? ¿Dónde estás confinado?
Pues me has pillado ahora mismo terminando de ver una peli, que ¿sí? Hoy tocaba sesión de palomitas y de peli. Se ha retrasado un poco porque Almu está metida también ahora en un proyecto sobre la psicología y la retirada del deporte muy, 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 muy chulo. Y hemos retrasado la peli y justo la he cortado en los últimos minutitos porque me apetecía mucho entrar con vosotros.
Oye, ¿qué estás viendo? ¿Qué peli estás viendo?
Seis en la sombra, esta de Netflix.
Ah, Seis en la sombra, sí.
Sí. Bueno, sí. Y me quedan los últimos minutos finales y digo, bueno, yo creo que merece la pena poner el pause y echar un ratito con vosotros. Pero vamos, me he pillado en casa con Almu, con sus papás y con mi madre, que estaba aquí por un problema médico y nos ha pillado todos aquí juntos.
¿Y todo es bien? ¿Te ha ido bien el periodo, o sea, el de salud y tu gente? ¿Está todo bien o qué?
Cuando has dicho todo bien, como te he dicho con mis suegros y con mi madre, creía que iba con preguntas.
Sí, ya sabes que todo bien o en familia, ¿no? Que se suele decir.
Todo bien o como siempre, ¿no? No, bueno, a ver, sí, en casa todo bien, pero si te soy sincero, y ya que lo he dicho también en las redes y tal, no somos ajenos al dolor, a la pérdida. He tenido miembros de la familia que lo han pasado muy mal.
Sí.
Hace unas semanas perdimos a mi tía. Bueno, vaya, no somos ajenos al dolor y a la pérdida que está sufriendo.
Bueno, primero lo sentimos, por supuesto. Digo, eso le pregunto mucho a la gente que tal, porque es cierto que el que tiene la fortuna de que nadie ha enfermado o nadie ha muerto, bueno, pues dentro de la dificultad y la económica que veremos luego, lo pasará. Pero el que por delante se ha llevado algún familiar, pues esto de todo irá bien, pues no, todo no irá bien, porque ya no ha ido bien, ¿no? No sé si estás un poco de acuerdo, Cristian.
Bueno, yo creo que después, a ver, es que siempre he defendido, sí que es verdad que tengo una concepción de la muerte, de la pérdida, de la despedida, algo alejada a la opinión general, ¿no? Yo creo que... Sí, lo hemos pasado mal, sobre todo, pues ya sabéis, el tema de la despedida, de la no despedida, el tema del no adiós, el tema de no poder estar ahí presente, el tema de no poder abrazar a mi padre, el tema de no poder tocar, ¿no? Pero sí que es verdad que defiendo también que la mejor manera de honrar a los que ya no están es vivir y es mirar hacia adelante. Mirar hacia atrás para recordar todo lo bueno que pasó. Y tenía algo de esperanza, porque ahora se trata de... Yo creo que se trata ahora de remar todos en el mismo barco y en la misma dirección.
Sí.
Entonces, la mejor manera de honrar a esa persona que ya no está es vivir.
Oye, Cristian, ¿qué has estado haciendo? ¿El trabajo has estado haciendo un programa? ¿Estás haciendo un programa por internet, no? ¿Carenta?
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo? Porque hemos aprendido todos a manejarnos un poco a través de la multipantalla con Zoom o con otras aplicaciones, y así se están haciendo muchas cosas en la tele, ¿no?
Bueno, también si eres capaz de sobrellevar la crisis, creo que hay momentos en los que la creatividad también te puede esbozar una sonrisa, ¿no? Y en este caso con mi equipo de Phoenix Media, la nueva productora que montamos hace muy poquito, nada, nos pusimos a pensar, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para entretener a la gente? En un principio, bueno, yo tengo unas entrevistitas en Instagram de vez en cuando y habíamos pensado en hacer un concurso para las redes sociales y Mediaset al final lo vio y dijo, redes sociales no, vamos a hacerlo de verdad, vamos a juntar a la gente delante de una página web, delante de un canal de televisión y que la gente por lo menos tenga ahí un ratito para, justo después de los aplausos, para los héroes y heroínas anónimos, bueno, pues estar haciendo lo que hacíamos todos los días antes a partir de las 8:10, ¿no? Que es jugar, que es preguntar, que es responder, que es, bueno, estar un ratito juntos.
¿Para qué desperdiciar? Dijo Telecinco, ¿para qué desperdiciar? ¿No? No lo vas a hacer para un nicho pequeño, ¿no? Hagámoslo para más gente. Llegaste a presentar el libro justo antes del confinamiento, ¿no?
Sí, y la verdad es que es una de las cosas que más me han dolido desde el punto de vista intelectual, ¿eh? No desde el punto de vista emocional, que lógicamente en la familia tenemos más heridas, ¿no? Pero como la vida son premios y cicatrices a partes iguales, pues al final presentamos libro justo antes de que nos mandaran quedarnos en casa. Se cayó una gira de 30 y tantas ciudades y, bueno, una lástima por el esfuerzo, por el trabajo, por la necesidad de ese piel con piel, de ese cara a cara con los lectores, que al final escribes para los lectores, haces radio para los oyentes, hacemos televisión para los espectadores, ¿no? Y no ha podido ser, pero quizá me preocupe más, antes del cuándo va a ser, me preocupa un poquito más cómo va a ser, ¿no? Si vamos a tener miedo al abrazo, a tocarnos, a toma un libro, no lo toques, ese tipo de cosas.
Sí, sí,
me preocupa
sí.
Un poco, porque no creo que no lo tenemos claro, ¿no?
El territorio, yo digo, Cristian,
raro.
Territorio desconocido, no sabemos cómo va a ser realmente y hay que ir andando hasta encontrarse. Se llama Hanna, ¿se pronuncia Hanna el título de tu libro?
Hanna, sí, eso es.
Habla sobre Florencia, que es una parte del mundo que a ti te ha cautivado, como Leonardo, o sea, ese Florencia, Leonardo, el humanismo, todo eso te tiene, el Renacimiento, todo eso te tiene absorbido, ¿no? Te tiene cautivado.
Bueno, fíjate si la ciudad me tiene cautivada, que en este caso me voy del Renacimiento, me voy de los personajes del 1500, ¿no?, que encumbraron las luces de Florencia en el arte, y me voy a 1944, una historia basada en hechos reales del cónsul Gerhard Wolff, el cónsul alemán nazi, que sacrificó su vida para salvar la vida de cientos de judíos, el arte del Auschwitz y que los nazis no volaran el Ponte Vecchio, ¿no? Entonces, investigando a través de la ayuda de la embajada italiana o del archivo histórico alemán en Roma, bueno, he dibujado el perfil psicológico de este hombre y he contado una historia que había permanecido en el olvido, precisamente porque su vida era metafóricamente un puente. Estaba entre dos orillas, ¿no? Estaba entre la orilla alemana nazi, que después de los juicios de Nuremberg, pues sabes que no se ha tocado demasiado el tema, ¿no?, por esa vergüenza histórica, y desde el punto de vista de la orilla italiana, porque al final el tipo que sacrificó todo por salvar el patrimonio humano y artístico de la ciudad no fue un italiano, sino fue un alemán. Entonces, bueno, una historia bastante olvidada, pero que rescaté después de encontrarme con una placa enorme,
sí,
que está dedicada a este hombre al cual le concedieron la ciudadanía honorífica después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno,
y está allí, en el Ponte Vecchio.
Eres un crack porque tienes inquietudes más allá, porque a veces... Para la gente que se dedica un poco a la comunicación no se le conceden otras inquietudes, tú tienes un montón de ellas que está súper chulo. ¿Y Almudena qué tal le va? ¿Todo bien?
Pues muy bien, ella, ¿sí?, la pobre aquí también encerrada, sabes que es un animal deportivo espectacular. ¿Sí? Por otro lado, sí que es verdad que también como protocolo sanitario, se tuvieron que suspender las grabaciones, ella estaba en el secreto de Puente Viejo, tuvieron, sí, que parar las grabaciones. Pues una tipa con ese espíritu deportivo, de luchadora, de perseverante, de ganadora, no solo desde el punto de vista deportivo, sino que ha reciclado además todos esos valores para el arte de la interpretación desde hace muchos años, y la tengo aquí enjaulada, pero bueno, pues mira, todos los días está... Bueno, 3 días a la semana está haciendo clases en directo en Instagram para la gente de gimnasia rítmica, luego todos los días a las 9 lee capítulos a las niñas antes de que se van a dormir, o sea que está haciendo un ejercicio social de crack.
¿Sabes de crack? Que me salvó la vida, ahora que estaba hablando, me salvó la vida a mí en Río, pero como te lo
serio?
Cuento, sí, en Río, bueno, no literal, pero una vida de momento radiofónico, porque estábamos en me mandó a mi lama a cubrir la medalla de plata de las chicas en gimnasia, y cuando venían, sabes que luego atienden en zona mixta, y en los juegos es un poco especial porque tienes que estar en un sitio muy determinado, mucho tiempo y tal, yo llevaba allí mucho tiempo, estaba el primero, y entonces cuando vienen las 5, o sea, tienes 3 minutos para hablar con ella. Y vienen las 5 y, macho, no te puedes imaginar, las 5 peinadas igual, las 5 maquilladas igual. Y digo, ostras, porque claro, yo sabía que Alejandra Quereda, pues era más o menos la capitana. Digo, pues entro con Alejandra y luego hablo con las demás. Y sí, empiezo a mirar para un lado y estaba detrás Almudena. Digo, Almudena, dime quién es Alejandra Quereda. Y mira así para el pasillo y dice, era del medio, tal, y me salvó la vida total, o sea, se lo agradeceré de por vida, porque estuvo, pero es que son iguales, ¿eh? Eran iguales, cuando las tuve delante, digo, las 5 iguales, o sea, no hubiera distinguido en mi vida. Así
que... fíjate, sí, que desde el punto de vista periodístico,
sí,
ahí se ve el gran instinto de supervivencia que tienes, que es de aplaudir, y luego la enorme generosidad. Y la enorme simpleza de decir, no lo sé, necesito ayuda.
No, ostras, comodín, pedí comodín.
Tío, es que eso yo lo he vivido en Keiga durante 3 años, sí, y era como la primera vez me daba cuenta y digo, tío, no sé quién es, y un redactor que me salvaba la vida.
Total.
Y luego
total.
Al final terminábamos brillando nosotros, pero la honestidad, tu honestidad, y te la aplaudo de decir, oye... Que alguien me eche una mano, claro.
Sí, no la he vuelto a ver desde entonces, pero el día que me cruce con ella le diré, oye, Almudena, que ya no se acordará, me salvaste aquel día la vida, ¿qué quieres tomar? ¿Unas bravas? ¿Una caña? Lo que quieras. Bueno, Cristian...
Todo lo que tenga que ver con patatas le encanta. O sea,
¿ah, sí? Bueno, pues acertaré con unas patatas. Oye, Cristian, que muchas gracias por pasarte por un programa deportivo en unos tiempos diferentes, hablando con gente que, bueno, reconocida por la audiencia, absolutamente. El agradecimiento de mucha gente que se ha entretenido contigo y se va a entretener durante mucho tiempo, así que gracias por estar esta noche con nosotros.
No, gracias a vosotros, primero, por invitarme, y segundo, por hacer la maravillosa labor y la necesaria labor de seguir entreteniendo a pesar de los tiempos que corren. O sea que el que os aplaude soy yo, compañero.
Cristian Gálvez, un abrazo muy fuerte. Gracias, ¿eh?
Un abrazo
un bonito. Un beso para Almudena. Adiós, chao, chao. Bueno, con Cristian Gálvez hemos empezado, pero ya saben que es sábado en la noche, y aquí en la radio suena el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll.
You say that you're in control. Well, I don't know.
Supongo que sigue en Francia, allí acaba de terminar el campeonato, se ha cancelado y han terminado segundos. Olympique de Marsella es segundo por detrás del Paris Saint-Germain y juega un futbolista español en el Olympique de Marsella. Álvaro, hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, felicidades, ¿no? Segundos a la Champions, está bien, ¿no?
Pues sí, la verdad que bueno, el objetivo que nos propusimos desde un inicio conseguido y nada, una temporada un poco
rarísima,
extraña
rarísima,
por encima,
¿no?
De...
Un poco no, quítale un poco.
Sí, bueno, por ponerle un poco de pausa al asunto, pero bueno, difícil y bueno, terminarlo así por lo menos para llevarnos una alegría a nosotros que hemos trabajado bien durante todo el año y creo que hemos sido merecedores de ello, pues la verdad que muy contentos.
Que estás en Marsella, imagino, ¿no?
Sí, todavía estamos en Marsella, pero bueno, ya nos van a dar la semana que viene vía libre porque bueno, porque hemos finiquetado y hasta agosto no vuelve la temporada que viene.
O sea, vas a tener un salvaconducto porque la situación allí en Francia de confinamiento, que es, ¿hay algún día en el que se haya determinado ya que se puede, no sé si salir del país o salir hacia otra ciudad y alguna fecha determinada o salvoconducto?
Del país al final, el día 11, bueno, sí. se aumentan un poco, digamos, te dejan un poco más de vida social, pero no, estamos de la misma manera que en España. Entonces, bueno, lo único que nosotros, por volver a nuestra ciudad natal de origen, pues sí que tenemos permiso del consulado. Entonces, bueno, nada más, creo que el martes nos harán todos los permisos legales para volver y para estar 2 meses en casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad natal, que eso sí que está permitido.
¿A dónde quieres ir, a Villarreal o a Cantabria?
No, me voy para Cantabria, que lo echo mucho de menos.
Sí. Bueno, Cantabria además es una comunidad de las comunidades de España que está bastante bien, ¿eh? No, o sea, dentro de la dificultad que hemos vivido, pero está bastante bien, ¿no? Te contará tu gente, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, que dentro de lo que se ha vivido en España, pues es de las ciudades, de las comunidades con menos casos de toda España, así que bueno, hay que seguir tratando de cumplir y seguir normas y reglas que bueno, que aunque parezca que estamos viendo luz al final del túnel, se puede complicar si no seguimos los pasos.
El año que viene, Álvaro, ¿juegas finalmente en el Olympique de Marsella? ¿Te compra el Olympique de Marsella?
Bueno, pues estamos ahora pendientes y tendremos que tener negociaciones con Villarreal. Creo que estaba todo hecho para que sea así. Yo estaba hace un año con opción de compra obligatoria si se cumplían requisitos que se han cumplido esta temporada. Lo que pasa que, bueno, al no terminarse la temporada, ya sabes, estos casos legales de contratos, pues bueno, no se ha finalizado la temporada, tenemos que dialogar con Villarreal, esperemos que bueno, que tanto ellos como el Olympique de Marsella se pongan de acuerdo para efectuarlo, porque, a ver, sinceramente, me gustaría jugar la Champions aquí el año que viene en Marsella.
¿Qué te ha parecido? ¿Qué os ha parecido la medida final? Al final la gente, hombre, sé que el Amiens y el Toulouse creo que van a recurrir ante la justicia y el Niza me parece que también, que se ha quedado ahí colgando, pero al resto, ¿qué le ha parecido que no se vuelva a jugar al fútbol?
Bueno, a ver, es un poco todo casos peculiares de cada club. Está claro que bueno, que nosotros al finalizarse pues vemos la cosa con menos gravedad porque bueno, estábamos en puertos de Champions, llevamos todo el año segundos con buena diferencia de puntos, el Paris Saint-Germain pues primero con diferencia de puntos también, creo que ahí no hay duda de nada, pero claro, los equipos que están un poco apretados y que se veían con posibilidades de salir de ahí o meterse en posiciones de ascenso, ya sea en segunda división, pues claro, son situaciones totalmente diferentes, entonces creo que cada club tiene su propio problema y algunos estarán más contentos que otros, pero bueno, la decisión quizá pensamos que ha sido un poco adelantada a todo lo que es el resto de Europa, pero bueno, vamos a ver cómo se da, porque por ejemplo hoy hemos visto que ha habido 3 casos en Alemania de coronavirus y claro, si da algún jugador en nuestra liga, por ejemplo en España ahora cuando se reanude todo, pues veremos si es para ir hacia adelante o para volver hacia atrás.
Pues esa es la duda, Álvaro. ¿Qué pasa si hay un caso de coronavirus? Parece que tienen muy claro que se aísla y ya está. Esto que estás contando de Alemania y del Colonia, creo que son 2 jugadores y el preparador físico del Colonia. Es que es una situación muy difícil, muy complicada, ¿no?
Lo que pasa es que, bueno, que la historia no es esta que des el primer día, porque, bueno, vienes de tu casa y al final es fácil aislar. El problema es que después pues vamos a ir a supermercados, vamos a hacer vida un poco más normal y que después cuando hayas jugado una jornada o 2 de liga, pues des positivo y haya que hacerse otra vez a toda la liga entera.
Ahí, Álvaro, entonces, bueno, en Francia había planteamiento de hacer test, ¿ha habido en algún momento un planteamiento de hacer test a los futbolistas o ni siquiera se ha hablado de eso?
Sí, que se ha hablado, pero bueno, al final como se ha tomado la medida estricta por el gobierno, no ha sido necesario.
Porque a ti te han hecho algún test, Álvaro, allí en Francia, ¿no?
No, nosotros no nos han hecho todavía ningún test. Llevamos desde el momento en el cual nos mandaron parar la liga, creo que fue un viernes, nosotros viajábamos a Montpellier, yo no he salido de mi casa, no he tocado apenas tierra, he salido abajo a la zona de jardín de mi casa, pero nada más. Entonces, bueno, tampoco ha sido muy necesario, no he tenido ningún síntoma de nada y el club ha dicho que bueno, que lo primordial es hacerlo en los hospitales de la ciudad para la gente que lo necesita.
¿Y Marsella qué tal estaba la zona en Francia? ¿Muy afectada o...?
Bueno, una zona también afectada de Francia, sí, bueno.
Claro, norte pegado casi a Italia, ¿no? Que ha sido una zona muy complicada, ¿no?
Estábamos, bueno, tenemos cerca lo que es toda la zona de Mediterráneo, que después se sube a Italia y bueno, la cosa es que las pautas han llevado un poco con España, yo creo que hemos ido un poco tarde también y los casos de fallecidos y de contagiados pues han sido muy altos.
Muy bien, Álvaro, me alegro de hablar contigo, que bueno, que sea lo mejor para ti si deseas jugar en Olympique de Marsella, que se produzca y va a jugar la Liga de Campeones. Hace muchos años que no juega Olympique de Marsella la Liga de Campeones, ¿no?
Hace, creo que sería el séptimo año que no juega. Y bueno, sí que llegaron a la final de Europa League, que la jugaron contra el Atlético de Madrid, no sé si os acordáis, pero bueno, ya aquí son exigentes y querían Champions League, así que mira, qué mejor año que conseguirlo después de tantas penas en Europa.
Muy bien, Álvaro, que gracias por atendernos, que te vaya bien, nos encontramos pronto, un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
El central del Olympique de Marsella está cedido por el Villarreal, veremos si termina allí. Bueno, con un poco de fútbol y ahora más cosas que vamos a contar, pero antes, un mensaje de Berti, del fiel anunciante de esta casa, Berti, que nos cuenta Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, para volver a recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan los amigos de Berti. Ya sabes que en los momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Lo saben muy, muy bien en Berti y por eso ahora, al contratar sus seguros, te recordamos que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor te venga y además sin ningún coste adicional. ¿Cómo lo oyes? Puedes fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin pagar más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es. Ya verás cómo te ayudan. Berti.es.
¿Qué has hecho y qué habéis hecho tú y tu tía? ¿Habéis salido un paseo con Sira? ¿Habéis ido a correr?
No, pues sola yo. Con Sira, como tiene que ser. Sí. Bueno, creo, porque después de ver lo que veo por las calles, a lo mejor la loca pirulera o la Lela soy yo.
¿Has visto mucho descontrol?
Pues sí, y mi miedo es que paguemos justos por pecadores, porque a mí también me apetecería salir toda la familia a la calle, pero no se puede, ¿no? Lo que nos dicen.
Vamos a confiar en que no.
Pues por eso mismo, así que nosotras hemos dado un paseíto a nuestra hora, a las 12 de la mañana, nos hemos torrado con el buen tiempo que hacía, y luego ya para casita, después de 50 minutos para casa.
Muy bien, Gema, un beso, ¿eh? Hasta luego.
Un beso, Gran Corro, sí, te sigo escuchando.
Muy bien, me parece bien. Oye, enseguida vamos a preguntar qué han hecho los deportistas, qué han hecho los atletas, los ciclistas y qué han hecho los surferos, que hoy se habla mucho de los surferos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En tiempos de crisis los verdaderos líderes brillan.
Y solo él es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Tengo el placer de poder saludarle esta mañana a mi querido Mario Vargas Llosa. Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás?
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
¿España está preparada para lo imprevisto?
Ningún país estaba preparado para esta amenaza. La naturaleza se ha burlado de nosotros.
Solo el referente radiofónico en España es capaz de entrevistar de tú a tú a líderes mundiales y que aporten las claves para construir el futuro.
¿Ha tenido algo de bueno este virus?
La lectura de la buena literatura es la mejor preparación para los ciudadanos de una democracia, que los mantiene atentos a lo que es la mentira y sobre todo insumisos frente a los poderes de este mundo, ¿no?
En tiempos de cambio también necesitas saber qué piensan los líderes mundiales. Y eso solo lo escuchas con Carlos Herrera de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Te proponemos una iniciativa para compartir la energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match, una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones, ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte la energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsollucigas.com o llamando al 900-400-905. Repsol. Inventemos el futuro.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Riendo, bailando, jugando, viajando, a que recuerdas perfectamente dónde estabas hace unos meses. Y es que la vida puede cambiar mucho de un mes a otro, ¿verdad? Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, ejército y bomberos, gracias por cuidarnos. Ahora en Naturgy os queremos cuidar a vosotros. Por eso, seáis o no clientes, os queremos regalar Cuidamos tu energía, un servicio de reparación de averías eléctricas y de gas durante un año. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para poneroslo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Buenísima la sintonía de Kilómetro 42, pero se la he cambiado a Chema por esta porque... Hola, Chema Martínez.
Hola, ¿qué tal?
Está también Invita a Correr, ¿eh?
¡Ostras, qué caña, Corro! Está muy bien, muy bien. Yo no sé si esto era lo que estaba escuchando hoy toda la gente que salió a hacer ejercicio, porque todo el mundo iba con una marcha que no ha sido normal, ¿eh? ¡Qué maravilla! O yo no sé cómo catalogarlo, porque ha sido increíble.
Tú has salido a correr, ¿no, Chema?
Hombre, por supuesto, por supuesto. Sí.
¿Por qué zona has salido a correr de Madrid?
Pues yo en Las Rozas, yo vivo en Las Rozas y fíjate que tampoco he querido hoy hacer un día ni muy largo ni muy intenso, simplemente ha sido hoy levantarme, me he levantado a las 8:30 con la hora justita para poder salir a hacer una hora que ni he llegado siquiera, he hecho 50 minutos y simplemente por el mero hecho es salir a disfrutar y ha sido increíble porque me encontraba a gente de todo tipo, gente que iba caminando, muchísimos corredores, fíjate que llevo años metido en esto y jamás había visto a tanta gente. Con esas ganas, ¿no? De hacer ejercicio físico. Me ha parecido por un lado maravilloso, ¿no? Y por el otro lado me he dado cuenta de lo importante que significa el deporte para todo el mundo.
Pues sí, la gente estaba como loca. Y ahora te pregunto si está bien lo que estamos haciendo, si lo has visto bien, cómo has visto a la gente correr. Pero antes, Luis Pasamontes, hola, Luis.
Hola, buenas noches.
¿Has salido con la bici, sí o no?
No he salido, no he salido ni hoy ni mañana.
¿Por?
Bueno, porque...
Porque iba a haber mucha gente, ¿no?
Bueno, hay que ver un poco, yo creo que es un tema de sensatez, hay que ver un poco dónde vives, ¿no? Yo vivo en una zona urbana y cuando me asomé un poquito vi que, bueno, que había muchísima gente, entonces no soy profesional, puedo pasar perfectamente el fin de semana, que sé que hoy era un día, como dice Chema, en el que todo el mundo quería salir, incluso la gente que lleva años sin hacer deporte, entonces, bueno, me he subido al rodillo otra vez y seguramente el lunes, que estará todo un poco más tranquilo y menos congestionado por aquí, por mi zona, pues me animaré a sentir ya por fin el viento en la cara.
No eres profesional, pero has sido profesional, lo digo por si hay algún oyente, porque Luis sabe bien de lo que habla, que está todo el día en contacto con los ciclistas. Entonces, Chema, tú has salido, has visto mucha gente y dices que guay que la gente integre tanto el deporte en su vida y tenga esa necesidad, y luego por otro lado has dicho, joder, a ver si vamos demasiados, ¿no? ¿O qué?
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Corro? Yo lo quiero ver como un brote de optimismo, o sea, que al final necesitábamos buenas noticias, después de tanto tiempo aislados, confinados en casa, necesitábamos, yo creo, todo el mundo salir, tiene razón Luis, ¿no? Al final, yo ayer lo que hice fue meterme por la tarde una hora de rodillo y por la mañana me di caña en la cinta para no ir hoy con esas ansias de decir voy a salir a destrozarme físicamente, pero yo creo que necesitábamos ese brote, ¿no? De decir ese optimismo, ¿no? Esa buena noticia noticia que nos impulsara, ¿no?, a poner fin a estos, no a poner fin del todo, pero sí
el principio del fin,
yo creo que sobre todo es una buena noticia de ese tipo. Y lo cierto es que, claro, en sitios donde yo vivo, fíjate, en Las Rozas, que somos casi 100.000 personas, ¿no?, pero tenemos zonas verdes a las que podemos ir y ha estado saturado. Pero sí que entiendo que por otro lado tenemos que saber que todavía no hemos superado esta crisis, hay que ir con cautela,
sí, con bastante, sí, bastante, no con cierta, con bastante.
Sí, pero también entiendo que va a ser solo, pues, hoy.
Sábado y domingo, ¿no? Y sí, a lo mejor este sábado.
Yo creo que sí, que luego, pues eso, llegará la normalidad y la mayoría de la gente, pues, volverá otra vez a relajarse, pero sí que es cierto que necesitábamos ese, yo creo, fruto del optimismo desbordado, pues ha pasado que ha salido todo el mundo a caminar, a hacer ejercicio, y en algunas zonas resultaba un poco complicado mantener todas las normas que nos habían dicho, ¿no? Porque al final decías, si hay tanta gente, pues se podían haber abierto los parques y se evitaba eso, ¿no? O alargar un poquito las horas. Al final es todo muy complicado y bueno, yo por un lado estoy contento porque la gente, pues mira, mucha gente que no había corrido nunca ha salido a correr o a caminar, y por otro lado, pues entiendo también lo que dice Luis, que hay zonas que resultan un poco, pues no peligrosas, pero sí que demasiado llenas, ¿no?, de gente para practicar ese deporte que todos queremos, ¿no? Pero entiendo que solo va a ser estos días corro y que en un par de días todo se supone que volverá a normalizar. Sí.
Oye, Luis, ¿tú qué has visto? Que bueno, a través de la gente que conoces o lo que has visto por redes, ¿qué has visto de los ciclistas?
Bueno, a ver, he visto que, como dice Chema, es muy bueno esto. Yo creo que va a haber mucha gente que retome el deporte y demás, pero claro, ahí también hay que poner un poco de cabeza. He visto bicicletas corro que seguramente habrían ganado el Tour de Francia del 87, ¿no? Que han salido, bueno, pues está muy bien porque son bicicletas súper curiosas, pero al final la bicicleta es un vehículo y al igual que un coche tiene que pasar una revisión, tiene que pasar una ITV porque se puede convertir en algo peligroso, una rotura de cadena, un neumático mal hinchado, unos frenos que no frenan cuando tienen que frenar porque hay un coche. Entonces, están bien, bueno, yo hoy he visto, te lo aseguro, he bajado la basura y he visto salir dos bicis de una casa a dos chicas que, por supuesto, no estaban guardando la distancia que nos aconsejan, que yo no he tenido más remedio que dirigirme a ellas y decir, no podéis salir con estas bicis, os lo digo, o sea, es que no podéis, las acabáis de sacar del trastero de hace años. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, hay que ir con mucha calma.
Y el casco, Luis, que mucha gente, yo he visto que la gente se le olvida, o sea, que al final el casco es una... Es algo que hay que llevar para prevenir esos accidentes y al final mucha gente se ha olvidado, no solo el ir con bicicletas un poquito antiguas que a lo mejor no estaban al día, pero sí que es cierto que yo he visto a gente sin casco y es importante cuando sales en bicicleta protegerte con el casco, que es una pieza indispensable.
Totalmente. Además yo lo recomiendo en ciudad también, o sea, sabemos que las personas mayores de 16 años están exentas de casco en ciudad, pero la DGT recomienda aún así que se use el casco y no los cascos, ¿eh? Que fíjate que una sola letra cambia mucho, y en bicicleta los cascos de música hay que evitarlos porque nos impiden escuchar, ¿no?
Oye, ¿qué habéis visto, Chema? ¿Mucha mascarilla en el que iba corriendo? ¿Has visto mucha mascarilla o no llevaba mascarilla la gente que corría? Es una curiosidad, ¿no?
No era mayoritario. No, gente que se iba caminando, paseando, algunos sí que te encontrabas que llevaba mascarilla, pero yo creo que en líneas generales no ha sido tampoco exagerado. Sí que es cierto que la gente tendía, pues eso, a ir por la derecha, si te cruzabas iban por el otro lado, todo el mundo pues trataba de respetar esa distancia, o sea que yo creo que todo el mundo estaba muy, como muy por la labor de hacer caso,
sí, de respetar.
Lo que pasa que hay en ciertos lugares, ciertos sitios, yo he visto pues fotos, imágenes que no es tan sencillo poder hacerlo, ¿no? Y entiendo que poco a poco, como digo, yo creo que estos dos días también ha habido buen tiempo. Si yo hubiera llovido, estoy convencido que ni la mitad de la gente hubiera salido, ¿no?
Seguro,
pero como que toda la gente tenía ese puntito de decir, bueno, vamos a salir por fin, y como te digo, yo creo más fruto de encontrar, de ver el principio del fin, ¿no? Y decir, ostras, que ya salimos de esto y que por lo menos hemos salido, y por eso pues ha habido de todo, pero yo me quedo con el lado bueno de decir, ostras, qué importante o lo que supone para nosotros hacer deporte.
Bueno,
¿no?
Está integradísimo en la vida, y la gente que está loca por volver al gimnasio, que mucha de la que haya salido hoy seguramente sea consumidora, claro, de gimnasio y no puede ir al gimnasio todavía. Uh-huh. Luis, ¿tú qué has visto? ¿Mascarilla en los ciclistas o no?
Bueno, un poco de todo, y también ahí sí que invito a la gente a que vea también por el lugar por donde va a salir. Por ejemplo, pues lo que os decíamos, ¿no? El Chema vive en una zona mucho más abierta que yo. Al final la mascarilla no te estorba, la puedes bajar, como cuando llevas una braga, un protector para el frío en invierno en la bici, y cuando veas que a lo mejor vienen ciclistas de frente o que a lo mejor la distancia no es la adecuada, te la puedes subir en un momento, no pasa nada. Cuando veas hacia adelante que tienes vía libre, que vas por el medio del campo o por una por una carreterita secundaria en la que no hay ciclistas, pues te la puedes bajar y también llevarla, porque no quita que tengas una avería, una pequeña caída, que fíjate que el contador decía que se ha caído, y te tiene que venir a ayudar a alguien y no va a guardar esa distancia, pues oye, la mascarilla nunca te va a venir mal, y hay que ser un poco conscientes de cuándo sí y cuándo no, pero llevarla yo sí que la recomiendo.
Recomiendo, por supuesto, las cuentas de Twitter de los dos, de Chema y de Luis, pero un tuit que ha puesto Luis con lo que él piensa que debe hacer el ciclista, que lo ha puesto ahí en 10 como un decálogo, y bueno, es una buena guía de gente muy entendida, que ha sido profesional de esto y sabe lo que habla. Oye, que gracias a los dos, es evidente que el deporte, como la cultura, son cosas que el ser humano necesita, o sea, las necesita. Eso es para en momentos de necesidad, tira de estas dos cosas. El deporte y la cultura son dos cosas que tenemos incluidas en nuestra vida y que son, eso sí que son bienes esenciales, como otros muchos, por supuesto. Chema, Luis, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Buenas noches.
Adiós,
buenas
Chema.
Noche, un abrazo, Luis, chao, amigo.
Adiós, Luis, hasta luego, chao,
adiós,
chao.
Adiós, amigo.
Una llamada a un surfero. Es Juan Vidal, nos ha puesto en contacto con él, Juan Fran Cruz, vive en Tenerife, creo. Hola, Juan Vidal.
Hola, buenas noches.
¿Vives en Tenerife, en la isla?
Somos de Las Palmas de Gran Canaria.
De Las Palmas de Gran Canaria,
los
vale.
Vecinitos, estamos justo enfrente.
¿Dónde sueles hacer surf tú, Juan?
Normalmente, bueno, esto es una isla que en un espacio de tiempo más o menos corto estás en prácticamente todos lados, pero normalmente lo más habitual en la playa de Las Canteras, que es la playa de ciudad, pues bueno, ahí en las zonas próximas y en la misma playa se surfea bien.
Bueno, la playa de Las Canteras ha sido noticia hoy porque se la ha visto en imágenes con, no sé si es lo habitual, Juan, un montón de surferos. Durante las horas que se podía hacer sur, hacer deporte, que era una de las cosas que se había reseñado, se puede hacer sur, y había un montón. ¿Eso es habitual, que haya tantos surferos, o ha sido una cosa excepcional?
Totalmente excepcional, o sea, ha sido algo inédito, nunca jamás visto aquí en Canarias, y bueno, tampoco lo había visto en ningún otro lado. Pero bueno, las circunstancias un poco indicaban a eso, ¿no? Estamos hablando, Las Palmas de Gran Canaria tiene 865.000 habitantes, de los cuales en ciudad son 378.000. Las Canteras es una playa de ciudad maravillosa, por cierto, bandera azul, y quiero decir con esto que de mucho tránsito, no es una playa aislada ni una playa que no esté muy transitada. Y de los 3 kilómetros y poco que tiene de playa, 1 kilómetro es para hacer surf, ¿no? Entonces, ellos han habilitado la zona de deporte de surf. Con lo cual, si ante tanta población, que recordemos que la playa está totalmente poblada de principio a fin, acotamos de 6 de la mañana a 10 en esa zona de manera específica, pues claramente cuando has tenido 50 días a las personas recluidas en su casa, le pone 27 grados, cero viento, un aire que acaricia y un día espléndido, maravilloso, con un sol increíble, un agua cristalina, pues bueno, en las redes sociales pues ya salían pues las madres con la tabla de planchar yendo también a surfear.
Oye, pero ¿has visto mucho surfero falso, surfero fake? ¿Has visto mucho o no?
Sí, es que, a ver, normalmente, joder, el surf,
eso no está bien, ¿eh?
No, yo no he ido a surfear. Sí. O sea,
hoy no has ido.
Claro.
Porque sabías que iba a pasar eso.
Claro, sí. Que se ve venir. O sea, normalmente los que realmente surfean como deporte habitual, pues intentan buscar zonas aisladas, donde hay poca gente, donde puedes elegir la mejor ola. Hay una serie de códigos dentro del agua y de normas, de funcionamiento y tal, y justo buscando el surfear de una manera más aislada, más tranquila y tal. Entonces hoy está muy, muy claro. Además había unas olas medianitas que era para todos los niveles, de manera que estaba claro que iba a ser muy, muy complicado. Y bueno, sobre todo creo que lo mejor de todo esto, si podemos hablar de cosas positivas aparte de los riesgos, es que se dieron un baño en el mar, más que nada.
Bueno, es que seguramente mucha gente ha aprovechado pues con una tabla irse a dar un baño en el mar,
claro,
que no está bien, no se ha hecho para eso, pero ya sabe que la gente pues se busca las vueltas. Oye, Juan, que gracias por contaros, que puedas ir a hacer sur un día, una mañana de estas, ¿no? Que ahora se puede, pues cuando pase a lo mejor la fiebre esta y se haya bañado un poco la gente, pues a lo mejor se puede hacer sur.
Sí, ya en la siguiente fase ya creo que amplían la distancia de movimiento, porque una de las características era que no podías ir en coche, entonces no te podía permitir desplazarte a sitios alejados de tu casa, con lo cual todos iban a la misma zona, que era la que indicaba la circunstancia. Ya una vez pues amplíen el tiempo, esas 3 horas ya de desplazamiento y esa flexibilidad, pues seguramente esto se normalizará y bueno, creo que dentro de medidas tan importantes que se toman en el país, pues lógicamente hay ciertos ajustes que irán tomando forma en la medida que todo vaya yendo bien y de manera positiva. Sí quería comentar una cosita antes de despedirme, que bueno, aquí estamos a 2.500 kilómetros, y sí que se siente, se extraña y se echa de menos a un gentleman, a un caballero, que es el señor Michael Robinson.
Muy bien.
Vale, así desde aquí, muchas gracias.
Muy bien, Juan, pues seguro que ese saludo desde Las Palmas de Gran Canaria le llega a la familia de Robinson, y ahora vamos a tener un detalle también con su figura en la semana en la que hemos tenido que despedirle. Juan, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
Hasta luego. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buena.
¿Has salido a andar tú o no? Un poquito.
He salido con la niña, hoy el deporte sí. Se lo he dejado a mi mujer. Es que yo no corro habitualmente, no.
No ibas a salir hoy, me parece correcto. No. Que sí he visto yo cuando venía hacia el trabajo que iba mucha gente, era la hora del paseo, y que la gente ha decidido, por eso de no cruzarse con nadie, que lo digo todo no en plan negativa, que reflejo lo que he visto yo, mucha gente paseando por la carretera, o sea, por el borde de la carretera, pero ya invadiendo la carretera porque no se quiere cruzar con nadie, porque quiere tener distancia, y es evidente que en una acera no tienes distancia con la gente. Entonces mucha gente, por lo menos aquí en Madrid, ha decidido pasear por la calle, pues ahí que venía yo por Alfonso XII, que está pegado al Retiro, pues venía la gente andando por la calle. Bueno, pues yo la verdad es que no me siento... esto que se llama policía de balcón o policía de calle, no me siento con la obligación ni la necesidad de echarle la bronca a nadie, lo digo sinceramente, que o sea, para eso está la policía,
no, pero se puede hacer
la Guardia Civil y los que tengan que decir algo. Yo desde luego que no.
Yo, por ejemplo, en el caso de mi hija y de otros niños, cuando veo que toman la distancia necesaria, que hacen el movimiento para ensanchar la acera, entre comillas, pues lo que hago es hacer el refuerzo positivo, decir, muy bien. Yo creo que es lo mejor que se puede hacer.
Sí, sí. Iremos aprendiendo poco a poco. Oye, te llamaba porque te has leído el protocolo del Consejo Superior de Deportes, sí, que hoy ha salido. Digo, a ver si hay alguna cosa nueva que no hayamos contado o reseñar alguna importante.
Bueno, he estado leyéndolo un poco todo porque no lo había estado estudiando como lo ha estado estudiando Foto, que ha estado muy encima de la noticia, tanto como que para los oyentes de la COPE no es casi noticia el protocolo que finalmente ha rulado el Consejo Superior de Deportes a clubes, federaciones y demás. Es un plan de 4 fases, la primera es de regreso a los entrenamientos. Primero hay que hacer el examen médico, abrir una ficha a cada deportista por parte del médico de su club o de su federación y hacer el PCR, el test que investiga también el material genético viral del virus, que es el más completo. Los positivos, sean asintomáticos o no, tienen que confinarse junto con su gente más cercana y esperar hasta dar negativo. Y los que den negativo ya pueden entrenar en solitario, solo en la instalación del club, pasando control de temperatura al llegar, usando guantes y manteniendo pues la distancia social. Eso en la primera fase. Hay otra fase que es la que se llama entrenamiento medio, que se aconseja abordar en régimen de concentración para deportes de equipo. Régimen de concentración se aconseja.
O sea, lo que no quieren los futbolistas, concentrarse.
Efectivamente. Preferiblemente en centros de entrenamiento con residencia, en el que pueda haber habitaciones individuales y un servicio de comidas también individuales, en packs que estén higienizados. En esta fase se podrán recuperar entrenamientos básicamente tácticos en pequeños grupos, el cuerpo técnico, guantes y mascarilla, tocando el gimnasio lo menos posible o mejor nada, manteniendo siempre esos 2 metros de distancia social, que en el caso de los vestuarios, después de entrenar, se recomienda que sean 6 metros, porque dicen que con la hiperventilación se expande mucho más el...
¿Seis
virus
metros?
Sí.
Seis metros es. Son 6 metros, o sea, no 6 metros es una distancia considerable, ¿eh?
Sí, pero bueno, como son grupos pequeños y se entiende que hay más de un vestuario, pues es algo bastante salvable, sobre todo si pensamos en el caso de la primera y la segunda división de fútbol, que es un poco lo que tenemos todos en la cabeza. No se puede compartir
bueno,
ni
depende, materia. Perdona, Eri, depende, ¿sí? el vestuario del Real Madrid o del Barcelona o del Atlético de Madrid.
Sí.
Con el vestuario, por ejemplo, te pondré del Getafe.
Sí, claro. Pero el Getafe tiene 7 vestuarios en su ciudad deportiva.
Sí, claro, que tienes que tirar de la ciudad deportiva, claro.
Efectivamente. Bueno, durante esta fase, la segunda, se van a repetir los test. Los positivos se aíslan dentro de la misma concentración del equipo que se recomienda y todos los integrantes de ese pequeño grupo de trabajo en el que haya un positivo quedan también apartados hasta que se sometan a nuevas pruebas y se confirme que son negativos. La tercera fase se llama entrenamiento total precompetición, que mantiene más o menos todo lo que acabo de comentar, pero se intensifican los entrenamientos. Los grupos de trabajo podrán ser de hasta 14 personas, hasta 14 personas en la tercera fase, y el uso de gimnasios va a empezar a ser recurrente en esta tercera fase. Entre la fase 1 y la fase 3 tienen que pasar no menos de 3-4 semanas. Es el único plazo que se marca dentro de este protocolo, junto que entre la tercera fase y la competición, ya la fase 4, la fase definitiva, tiene que haber otro margen mínimo de una semana. O sea que menos de un mes es imposible que pase para que volvamos a la competición. En esa fase a la que se llega, como todo, siempre que Sanidad dé el visto bueno y el CSD también, la regla general dice que las competiciones van a ser siempre a puerta cerrada, lo más breves posible, y en función de la situación, aunque esto es un poco Disneylandia, se recoge que con un aforo limitado al 50% de la capacidad habitual de la instalación. Pero bueno, insisto que esto nos queda ahora mismo demasiado lejos. Aquí sí que entramos los medios de comunicación, que hemos estado fuera de todos los entrenamientos hasta esta cuarta fase, como hemos estado antes del virus también, en la mayoría de los casos. Aquí se incorpora al trabajo pleno el masaje, los fisioterapeutas, que hasta ese momento estaban solo limitados al mínimo indispensable, no entran hasta la fase competitiva de manera normal, y aquí también se va a realizar una tercera tanda de controles que incluyen ese test PCR.
Muy bien, pues esto paso a paso, pero en a brocha gorda, es lo que hoy ha publicado el Consejo Superior de Deporte. Eri, un abrazo, gracias, ¿eh?
Me lo he leído, me ha encantado, gracias
por... Hasta luego, un abrazo, chao, chao.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Say what you like, 'cause I don't need any more advice from the people who know.
La siguiente comunicación, me ha dicho Avilés que lo mismo no se terminaba. Yo creo que la vamos a terminar, pero dice, ha sido papá hace muy poco tiempo, tiene otra niña más, dice, a lo mejor hay que ir, tiene que salir corriendo. Por eso le saludo y hasta donde lleguemos. Se llama Raúl Pérez y es la voz del Día Después, de Leitmotiv, de Bacalá. Hola, Raúl, las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Felicidades, lo primero, enhorabuena.
Y gracias.
¿Cómo ha sido en medio del confinamiento? ¿Ha sido más difícil de lo esperado o ha sido fácil?
Bueno, ha sido un poco todo... Ostras, al principio nos dio un poco...
Hombre,
cuando
normal.
Nos quedamos embarazados era como de qué bien, ¿no? Vamos a sí. ser padres en primavera, qué bien, tal. Pero viendo cómo se desarrollaron los acontecimientos fue un poco de estar preocupados hasta el último momento. Todo fue bien, afortunadamente, la operación fue bien. Y la madre y la bebé salieron bien, con lo cual, pues bueno, pero ahora hay que estar también vigilantes un poco con todo lo que pasa. Entonces, bueno, pues nada, nos ha tocado vivir esta situación, ¿qué vamos a hacer?
¿Pudiste ir al parto o en estas circunstancias no se podía?
No me dejaron pasar.
No te dejaron, ¿no?
Bueno. No.
Bueno, pues esas cosas que le tendrás que explicar. ¿Es una niña lo que has tenido?
Sí,
¿se llama?
Una niña.
¿Se llama?
Greta.
Le tendrás que explicar a Greta por qué no entraste. O sea, y le tendrás que ir a los libros de historia. Mira, es que sí, efectivamente, no pude entrar.
Eso es. ¿Y por qué me llamaste Greta? Por Greta Thunberg, seguro que mucha gente me pregunta. Digo, no. Es porque estaba demasiado tiempo callada Greta Thunberg. Y otra Greta que venga al mundo y que dé que hablar. No, pero bueno, bien.
Oye, Raúl, dije ya a mis compañeros de producción cuando decimos llamarte, ¿por qué llamar a Raúl Pérez? Bueno, porque en tiempos de drama, pues muchas veces nos salva el humor. Ya he dicho yo varias veces y lo mantengo y lo pienso así, que hay para mucha gente que esto no ha salido nada bien. O sea, que no va a salir bien para todo el mundo. Va a salir bien, esperemos, para mucha gente, pero no para todo el mundo. Pero bueno, en estos tiempos que corren, el humor, pues hay que tirar de él, ¿no? Y vosotros lo hacéis francamente bien.
Hombre, esto es un bálsamo él. Pero yo creo que siempre el humor es necesario, siempre. En estos momentos, mucho más. Porque es verdad que hay historias duras, hay historias que, bueno, pues que yo creo que si no se pasan por el tamiz, con el tiempo del humor, son difíciles de superar. Y bueno, pues hay que estar ahora, más que nunca, más unidos. Y es un refugio al que mucha gente acude precisamente para sobrevivir mejor las tragedias, que es así.
Raúl, ¿qué personaje crees tú que es el que, me imagino que habrá sido un proceso poco a poco, pero cuál crees tú, si es relacionado con el deporte mejor, el que te ha dado la fama realmente?
Ostras, bueno, yo no sé si la fama realmente, porque yo te digo una cosa, yo voy por la calle muy tranquilo, ¿eh?
Sí,
No me reconoce nadie, como digo yo, tengo el síndrome de Isabel Preisler, que es que muy poca gente me ha visto sin maquillar. Entonces, como siempre voy caracterizado, tengo esa especie de ventaja. Pero, por ejemplo, yo creo que de los personajes que más digamos, repercusión han tenido en mis imitaciones ha sido el de Josep Pedrerol, sin duda alguna.
Estaba pensando yo en ese también, porque a ese le cogiste el truco rápido, ¿eh?
Bueno, sí, cuando empezó a aparecer en televisión, estaba yo en la radio y tal, y empezamos a sacarle por las mañanas, y es verdad que salió prácticamente instantáneo. Lo que pasa es que es verdad que luego se ha convertido en el fenómeno que es también el mediático, y bueno, da mucha repercusión, claro que sí.
¿Has hablado con él del personaje o no?
Sí.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Bien, estuve hecho en el chiringuito.
Es verdad, sí, sí.
Hace 2 años o 3, yo creo, ahí en el programa, que me dijo, venga, hazte tu cargo de las riendas, venga. Yo, pues muy bien, qué bien. Y luego se lo tomó muy bien. Tiene un sentido del humor sensacional.
¿La idea de Bacalá te la proponen o es tuya?
Pues esto me lo propusieron estando allí al Movistar, y me pareció una idea cojonuda, porque además de rescatar imágenes de archivo, que anda que no hay en el archivo de la casa de allí,
tremendo, sí,
increíble, estamos viendo cosas increíbles, pues mezclaba un poco pues actualidad con todo ese tema de nostalgia. Y me lo propusieron y prácticamente no dudé, dije, para adelante.
Bacalá, saben que es una palabra que utiliza Maldini para muchas cosas y la adoptaron. Y bueno, empieza el... Bacalá ya es un producto conocido, ¿no? En un sitio de pago, pero es un producto conocido, ¿no, Raúl?
Sí, yo creo que sí. Mira, como dices tú de Maldini. Bacalá, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Crash? ¿Cómo estáis? Aquí estoy en el gimnasio. ¡Hombre, muy fuerte, ¿eh? A los bíceps ahora, aunque sean altas horas de la noche. Pues Bacalá, sin duda alguna, es uno de los programas que es verdad que también por las redifusiones que se le da en la cadena. Y yo creo que es un programa, joder, que es un bastante completito, porque precisamente no es... O sea, pone presentado por Raúl Pérez, pero realmente son muchas voces, con lo cual no deja de ser un programa bastante ameno. Y que eso, que combina justamente imágenes que mucha gente ni siquiera habrá visto... que también hay mucha gente joven que no las ha visto, y con temas de actualidad.
¿Qué vas a hacer con... Sabes que aquí trabaja Vittorio, que fue la voz de Michael, por ejemplo, de Luis Aragonés, sí. Y cuando falleció Luis Aragonés, digo, ostras, digo, ya... O también ha hecho Van Gaal y tal, pero digo, cuando falleció Luis Aragonés, digo, ¿qué haces ahora con Luis Aragonés? Dice, pues nada, dice, se acabó el personaje y tal. Y ahora que ha fallecido Michael Robinson, que era uno de tus personajes también, le habéis hecho un homenaje con Bacalá también, creo que se ha emitido ayer, me parece que se emitió.
Sí, ayer fue el viernes.
¿Qué pasa con esos personajes, Raúl?
Yo creo que pasa un poco con el coronavirus. Hay una especie de cuarentena. Y creo que ahora toca el tiempo de cuarentena. Y no sé, es que depende. Hay personajes que creo que Michael ha dejado tanta huella y es un personaje tan imitado y tan imitable, y por la forma de hablar que tenía, por la forma de expresarse, y porque, joder, es un personajazo. A lo mejor se puede recuperar en el futuro. Para mí no creo que esté, como digamos, ya se acabó el personaje, pero es verdad que ya no va a salir con la frecuencia de antes, y desde luego hay un tiempo de cuarentena que es evidente, que ahora no... Más que nada, fíjate, es que ahora yo creo que no hay ni ganas de
No, ahora es normal, bien. No, ahora es normal, pero sí, a lo mejor cuando pase el tiempo como homenaje,
sí.
Porque realmente las imitaciones, lo entiendo yo así, el que es imitado debe sentirse muy halagado, porque el que es imitado es que es un personaje muy reconocible y que tiene gran trascendencia. O sea, que no se imita a cualquiera, se imita a los top, a la gente que, por ejemplo, a Manolo, que imita a Salama también. Pues a gente,
sí,
que...
Madre, ¿cómo estamos? Ahí estamos en el bicho. He tenido el bicho, pero estoy bien, tranquilos.
Pues sí, que imitas a esta gente que, joder, se debe sentir... Pues cuando te imitas a alguien es que es muy conocido, ¿no?
Es una de las premisas, sin duda alguna. Hay gente que luego... A mí me gustaba, por ejemplo, hacer personajes, y sigo haciendo personajes que no son tan conocidos, y de repente a lo mejor un día se vuelven conocidos, pero es verdad que sean bastante famosos o que tengan un... donde agarrarse es importante, está claro, para que la gente de primeras los pueda conocer también.
Muy bien, Raúl, gracias por aparecer esta noche en El Tiempo de Juego. Te seguimos en la multitud de programas que trabajas y con tu obra de teatro y todas estas historias. Que vaya muy bien la vida de Greta y la tuya también, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Un abrazo. Raúl Pérez, Bacalá, Leitmotiv, el día después, un montón de historia. Ahora vamos a llamar a estos deportistas que se buscan la vida. Uno de ellos, yo creo que debe haber terminado ya de levantar lo que levanta, pero ahora no lo va a contar.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte pa'lante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras en la iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Todos preferimos vivir en casa, estar tranquilos y bien atendidos de mayores.
Por eso la Cruz Azul es la solución ideal.
Servicio asistencial e integral a domicilio para mayores.
La Cruz Azul, con más de 30 años de experiencia.
Infórmate en lacruzazul.com.
O en el teléfono gratuito 900-900-626, 900-900-626.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En el capítulo de deportistas que se han buscado la vida, hoy comparece la altera Josué Brachi, el olímpico Josué Brachi. Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Dónde te ha pillado el confinamiento? ¿Dónde has pasado los días?
Bueno, por suerte estaba aquí en mi casa y bueno, la he pasado aquí.
¿En dónde? ¿En qué ciudad?
En Sevilla,
en Sevilla,
ciudad natal.
En sí, Sevilla. Sí. Oye, has estado levantando para hacer tu ejercicio diario de altera. ¿Has estado levantando qué en los entrenamientos?
Pues he estado levantando garrafas de lejía y lo que vaya pillando por la casa.
Garrafas de lejía, pero no serán de un litro, ¿no? O serán de algo más, ¿no?
No, no, de estas industriales de 5 litros.
De 5 litros, ¿no? Y detergentes, ¿no?
Y detergente también, y la mesa también.
¿Y la mesa también la has levantado?
La mesa como si fuera un paso.
O sea, te valía todo lo de la casa, ¿no?
Me valía casi todo. Todo lo que pillaba, pues lo intentaba.
Bueno, ¿y qué cuántos kilos calculas? Que por ejemplo, la mesa, ¿cuántos kilos calculas?
Yo creo que unos 10, 12 kilos, 20.
Y, o sea, que te hacías una tirada de 10 veces 10 kilos, ¿no? O algo así.
Más veces. Para intentar compensar los kilos con las repeticiones.
¿Y qué? ¿De detergentes que para hacer una de 5 te habrás tirado para levantar 5 eso tienes que hacer 20 o 30 o 40 o 50, ¿no?
Más o menos. Me llevaba por lo menos 10 minutos haciendo el mismo ejercicio.
Oye, ¿qué? ¿Esto se acabó ya con los pasos que estamos dando? ¿Vas a empezar a poder ir a algún sitio a levantar lo tuyo o no?
Sí, por fin, ya con este nuevo... Con estos nuevos progresos, ¿no?
Con el nuevo protocolo, sí.
Con el nuevo protocolo, pues a partir del lunes ya puedo empezar ir a mi gimnasio normal, al que con el que entreno de toda la vida. Y bueno, empezaremos el lunes ya a entrenar normalmente o todo lo normal que se pueda.
¿Y qué crees, cómo crees que estás? A pesar de haber levantado potes de lejía, detergente, mesas y todo lo que te encontrás, ¿cómo crees que estás de forma física?
De forma física, si tenemos muchas expectativas, estamos al 30%.
Como ¿al 30?
Al 30. Date cuenta que hemos estado 2 meses prácticamente sin poder hacer nada. Haciendo cosas de la casa que quieras que no, pues no es mucho peso, no son sí le he metido muchas repeticiones, pero no he podido hacer un entrenamiento en condiciones. Yo, por ejemplo, en mi deporte no es nada de correr, ni saltar, ni es nada aeróbico. Entonces, bueno, también me han pedido eso, ¿no? El coger una forma que pueda luego mantener. Entonces, bueno, ahora,
¿qué tienes en el horizonte? Ya sabemos que los Juegos Olímpicos no, que van a ser, esperemos, el año que viene. ¿Y qué hay? ¿Europa, Mundial? ¿Qué hay por delante?
Ahora tenemos el Europeo, ¿sí? Justamente dentro de en octubre. Ya han puesto la fecha oficial, que es en octubre.
Sí.
Así que, bueno, ahora estamos hablando.
¿En dónde es, perdona, Josué? ¿En dónde es?
En Moscú, en Rusia.
Vale.
En principio era en Moscú, en Rusia. Creo que la han mantenido en el mismo lugar. Lo que han cambiado solo ha sido la fecha y por supuesto las listas oficiales también la han mantenido.
Muy bien, Josué, que altera olímpico va a estar en Tokio y que se ha buscado la vida, pues para vosotros es el mundo, para la gente que se ha buscado la vida en este tiempo, que empieces a entrenar y que te vaya bien la vida. Josué, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Tiempo de recomendaciones del recomendador, de Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Buenas.
Voy a utilizar un pelín de tu espacio. Hoy viene con documentales de fútbol, porque en la semana en la que hemos despedido a Michael Robinson, que ha contado un montón de historias, estuvo el otro día aquí haciéndole el homenaje que se merece al subdirector de Informe Robinson, que es Luis Fermoso, y le hemos pedido que se atreviera a hacer un ranking de 5 recomendaciones de Informe Robinson, o las que él quiera, y ha accedido, así que se lo agradecemos. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, José Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo lo llevas?
Bien, bien, semana complicada.
Muy difícil, lo sé, muy difícil.
Semana difícil, sí, semana difícil, que se ha juntado mucho pues la tristeza tremenda por algo que sabíamos que iba a ocurrir, pero que no por eso ha sido lo que nos ha arrasado a todos. Pero también orgulloso, muy orgulloso de cómo se ha contado, de cómo se ha recordado y de todo lo que ha provocado su figura, su legado y su paso por no solo por España, sino por el periodismo y por la televisión.
Sobre todo, enhorabuena al canal Vamos por el homenaje precioso, precioso que le hicieron, que no se puede hacer con más cariño y mejor hecho, un currazo que hicieron y que, bueno, sí se despide a las personas que merecen la pena. Yo creo que ha quedado francamente bien. En el recuerdo va a quedar. Alex, le estaba preguntando a Raúl Pérez, no sé si lo has oído, Luis, qué hacía con el personaje de Michael Robinson, ¿no? Que si sí. Se acababa. Y estaba contando que hombre, que él cree que tiene que haber un duelo, pero que como trasciende lo que trasciende, que pues cree que sí, que lo va a seguir manteniendo, ¿no?
Sí, le he escuchado y estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. De alguna manera es que Michael se ha quedado.
Se ha quedado, efectivamente.
Es que Michael está y va a seguir estando, por lo tanto, entendemos todos que hay un proceso de duelo, de máximo respeto, pero es que no, Michael no se va a ir, por más que no esté, se ha quedado
bueno, fíjate,
todos nosotros en el programa.
Esta semana, Luis, que ante la retirada del nombre de Ramón de Carranza del Estadio del Cádiz, se está planteando que se llame, una de las opciones, no sé si terminará siendo, pero una es Michael Robinson, o sea que eso lo dice absolutamente todo, ¿no?
Nah, es bestial lo que ha sido, la verdad que se usa mucho la palabra esto transversal, ¿no? Es impresionante cómo de todos los sitios, de arriba, abajo, de izquierda, derecha, de norte a sur, es que ha sido una respuesta de verdad que lo único que nos llena a todos los que le hemos conocido y a todos los que le hemos querido mucho y a los que le queremos, nos llena de un orgullo tremendo. Todos lo imaginábamos, todos sabíamos lo que se quería, lo que significaba el guiri en nuestro inglés, pero como decía John Carlin el otro día en ese maratón de Vamos que hizo la cadena,
No sé si es el extranjero más querido en la historia de España. Igual no se queda muy lejos.
No, seguramente si no es el más querido, uno de los más queridos, seguro. Oye, atrévete con ese ranking, es muy difícil. ¿Cuántos informes en Robinson habéis hecho?
Bueno, pues han sido 12 años, llevamos 12 años.
¿Sí?
Hablo en presente, llevamos 12 años y pico, cada mes es uno. Pues no me hagas hacer la cuenta hasta ahora, pero...
Pero sí, más de 100, bastante
sí,
más de 100.
Sí, hemos superado los 100 y cada programa tiene dos reportajes, pues ha habido muchos reportajes.
Bueno, pues quédate con 4 o 5, dile a la audiencia para que... Hay muchos que se pueden... Hay un acceso bastante directo a ellos. Sé que el canal... Sí. Movistar los tiene colgado muchos de ellos, ¿no? Y que ahí se puede revisar.
Y últimamente estamos incluso colgando más en lo que es el menú de Movistar, en lo que cuando tú vas bajando con el mando, eso me enteré hace poco que se llaman calles.
¿Sí?
Pues en una de esas calles
¿sí?
hay una calle dedicada a colección Informe Robinson y se están colgando cada día más. Entonces, sí es una buena opción, desde luego, para estos días de confinamiento, poder revisar unos cuantos de ellos, ¿sí?
Bueno, pues anímate con los 4 o 5 que tú creas que son imperdibles.
¿Sabes lo que pasa? Que aquí cada uno, lógicamente somos 4 redactores, 5 redactores en Informe Robinson, y claro, pues cada uno tendrá sus preferidos,
¿sí?
Y evidentemente la audiencia. Pero hombre, yo creo que si hay uno que de alguna manera nos toca a todos y nos marcó a todos por aquello de contar la historia mejor que nos ha ocurrido a todos los españoles en nuestra historia, es cuando fuimos campeones.
Ese es maravilloso. Sí.
Claro, el Informe Robinson de cuando fuimos campeones aquel verano de 2010. Yo creo que ese Informe Robinson que se emitió en la Navidad de 2010, encima nos pilló a todos con ese momento de tranquilidad y de estar un poquito más blanditos, pues entonces fue para mí uno, sin duda, de los más potentes.
Ese es uno más.
Pues mira, yo voy a tirar por una cosa personal también que tiene que ver con el arranque. Es decir, en 2007, de octubre de 2007, arranca Informe Robinson y arranca con una historia que es Generación Casillas, que tiene que ver con qué fue de aquella generación de la tercera división que coincidía con Iker cuando Iker comenzó a volar. Es una historia también que se ha utilizado mucho en escuelas de fútbol para demostrar lo complicado, ¿no? Que de los muchos que empiezan, los pocos te llegan. Esa historia creo que también nos marcó el camino de cómo contar las historias y le tengo un cariño muy especial.
Dos, el tercero.
El tercero y de obligado cumplimiento para verlo, yo creo que es el de rescate de Iñaki Ochoa de Olza. Esa historia nos situó también como programa, nos colocó en un sitio hicimos mucho ruido, el programa se sintió como muy muy respaldado por la audiencia y por toda la repercusión, que es la historia del rescate del montañero Iñaki Ochoa de Olza. Creo que es una historia que deja, es un canto a la amistad, que es un canto al compromiso, al esfuerzo, y es una de esas historias que veas cuando veas, aunque la hayas visto, te tiene atrapado en el sofá.
El cuarto.
El cuarto, me voy a ir con otra bandera. O sea, si, ¿cómo decirlo? Si Campeones del Mundo es la bandera de Informe Robinson, la historia del Trinche Karlovic es el escudo.
El Trinche Karlovic.
La historia de aquel jugador al que nadie vio jugar, pero del que no hay imágenes, quiero decir, del que no hay imágenes, pero al que todo aquel que vio jugar considera que es incluso mejor que Maradona y que Messi, un jugador rosarino como Messi,
sí,
que por lo visto hacía unas diaduras tremendas, pero que eligió no triunfar, pero por lo que cuentan los que le vieron, fue una auténtica delicia.
El Trinche. ¿Y el quinto?
Pues mira, me voy a ir con otra leyenda, que es la leyenda de Titisev.
La leyenda de Titisev. Ese es un bus, o sea, está fuera de lo que es habitual, pero que eso es increíble.
A mí, cuando esta historia se nos pone a tiro, en el sentido de que nos llega y digo, bueno, esto tiene que ser tremendo.
Bueno, no te la creerías al principio, esto no puede ser.
Pues porque me la creí, José Luis, porque la leí en un artículo en The Guardian.
Sí,
y
sí.
No me la creo, desde luego. Digo, hombre, esto no se lo puede inventar el The Guardian, pero efectivamente la historia, para que la gente nos entienda, lo cuento muy brevemente, es la historia de un aficionado al West Ham, que en un partido de pretemporada veraniego, imagínate cómo son esos partidos,
sí,
pues va a ver a su equipo jugar contra el Oxford por aquello de tomar unas pintas, y de repente pues acaba jugando con los que eran el equipo de su vida y los ídolos de su infancia. Se puso a insultar en la banda y el entrenador le dijo, tú que juegas mejor que hablas, pues venga, juega, y lo sacó. El año 94 no había móviles, no había redes sociales, no había televisión, y se puso a jugar con sus ídolos. Es una historia que a mí me fascinó contar y que creo que me le pasa un poco como a todas estas que estamos hablando. Si la empiezas a ver, te quedas.
Bueno,
que
yo creo que si esta noche, ahora cuando acabemos nosotros, si quieren echar una sonrisa, la leyenda de Titi Sheff, porque es espectacular. Oye, Luis, que gracias por el curro, por haberlo contado esta semana también, y os seguiremos viendo, no hay ninguna duda, porque el sello es permanente, así que un abrazo muy fuerte para todo el equipo.
Gracias a vosotros por el cariño, por el respeto y de verdad por seguir trabajando en la figura de Michael, lo que ha significado y lo que es.
Un abrazo, Luis.
Gracias.
Hasta luego. Luis Fermoso, subdirector de Informe Robinson. Y ahora, las recomendaciones de Dani Senabre, que tienen que ver con el fútbol. Son documentales de fútbol. El otro día hiciste pelis y hoy vas a hacer documentales,
sí,
¿no, Dani?
De hecho, se parece porque el Informe Robinson son pequeños documentales, sí, obras de arte. Estos son documentales de fútbol y, como siempre, lo que más me gusta, Corro, más que hacer la lista, es explicar las que dejo fuera. Porque también tiene su gracia decir que, evidentemente, o sea, los que ya he recomendado en otros programas, no, por ejemplo, el de Bobby Robson, pues no lo voy a recomendar. No voy a hablar de los que son muy, muy, muy famosos, el de Maradona... o de los que han estado muy de moda últimamente, el Six Dreams o el All or Nothing del City de Guardiola, todo esto lo dejo fuera. El Sunderland Till I Die, que está también muy de moda sobre el Sunderland en Netflix, no lo voy a tratar. Los típicos del Barça, el Match Day o el Take the Ball, Pass the Ball, me los salto porque hemos hablado mucho en muchos programas. Y por supuesto no entro en temas de futbolistas muy de actualidad como el de Griezmann, el de Sergio Ramos, todo esto lo aparto. Esto ya lo digo. No porque no me gusta.
Esto están dichos ya. Y ahora vamos con los que has elegido.
Descatalogado, exacto. Los que he elegido no son desconocidos tampoco, pero son, para mí, son muy, muy recomendables. Empiezo con uno de los que probablemente más me ha impactado y más he disfrutado de los que he visto en los últimos 10 años. Fácil, o tal vez 5 años. Estoy hablando de esta maravilla.
He's always someone who I looked up to. I still think to this day he's the greatest.
Part of his genius. Part of his magnificence is the fact that he is so vulnerable. Without that vulnerable side, I don't think that he would have been the player.
Están hablando de un genio con un lado vulnerable y escuchábamos su voz al principio de todo con ese acento tan típico suyo. Estoy hablando de un tío que jugando a fútbol era una maravilla, uno de los mejores futbolistas que ha dado Inglaterra nunca, pero que claro, tiene todo un lado personal muy, muy polémico. Estoy hablando de Gascoigne. De hecho, el documental se llama así, Gascoigne.
Paul Gascoigne.
Sí, Paul Gascoigne es un documental que se estrenó en un festival en Barcelona al que me invitaron y fui, y la directora, porque es una directora, es una mujer la que ha dirigido este documental, explicó cuando se acabó el estreno, hizo un corrillo con periodistas y explicó la historia y dijo que nunca había visto a un hombre derrumbarse así en ninguna entrevista de las que había hecho en su vida. Que le vio muy vulnerable, muy tocado, muy arrepentido por todo. La gente supongo ya lo sabe, pero Gascoigne, aparte de ser muy bueno, bueno, pues tuvo sus más y sus menos, sobre todo con el alcoholismo y con diversas drogas, un carácter muy volcánico y tal. Era un genio para lo bueno y para lo malo. Y hay algunas cosas, bueno, en el documental sale Bobby Robson, sale Lineker, sale mucha gente que ha compartido historias con Gascoigne. Y hay una que yo creo que le define, que es un partido, Corro, un amistoso que hicieron entre el Lazio, en el que él jugó un par de años en Italia, y el Sevilla. Y en el túnel de vestuarios, Gascoigne se acerca a Diego Maradona, imagínate tú esa escena, y le dice, oye Diego, esto contado por el propio Gascoigne en el documental, oye, no puedo jugar hoy porque es que llevo una resaca de 3 pares de narices. Y Maradona le dice, tranquilo, yo también.
Sí, sí, sí. Eso sí.
Entonces, bueno, esa historia es una de muchas que se cuentan
bueno,
en este... En
bueno, Gascoigne, de una estrella a otra estrella, ¿no?
Sí, otra estrella, también polémica, un poco menos, pero muy, muy atractivo como personaje de películas, documentales y lo que se quiere hacer sobre él. Es este señor.
It was a little bit a conflictive guy. Not easy to manage.
Bueno, aunque hable en sueco en este momento, habla en inglés en muchas respuestas. Es la voz de Zlatan Ibrahimovic. El documental se llama Becoming Zlatan, el joven Zlatan, se ha traducido aquí. Está en Netflix, lo podéis ver, es de lo más visto deportivo en Netflix últimamente. Es la versión light del de Gascoigne, es decir, es menos triste. El de Gascoigne es muy divertido, te ríes muchísimo, pero también hay historias, hay momentos muy... Lo voy a decir con respeto porque es un adjetivo para definirlo, patético, en el sentido de doloroso, de que Gascoigne lo pasa muy mal y tal. En cambio aquí no, aquí es todo cachondeo, pero los dos hermanos suecos que que han dirigido este documental, la verdad es que hay que decir a favor de ellos que no es muy publicitario, o sea, no es uy, qué bonito, vamos a hacerle quedar bien como que es un genio y es muy bueno, no, la parte de malcarado, de tener un carácter agrio, de que es irritable, de que cae mal a mucha gente, de que se enfada con periodistas y con jugadores y tal, esto también queda claro, queda evidente en el documental.
Bicomine Zlatan, el tercero.
El tercero, la historia de un país entero, o sea, es casi una historia sociopolítica explicada a través de un equipo de fútbol.
Le sport et de la politique.
C'est que du foot, mais c'est plus que du foot.
Solo por el idioma ya podéis deducir que estoy hablando de la selección francesa, en este caso Le Bleu, Los Bleus, una historia, otra historia de Francia, es el título oficial de otro documental de Netflix también, y que resume los 20 años últimos de la selección francesa. Lo que pasa es que, claro, con eso lo que está resumiendo es los últimos 20 años de, como digo, sobre todo de temas de conflictos raciales en Francia. El documental va sobre los últimos 20 años de la selección francesa, pero sobre todo sobre el Mundial 98 que ganan. Hay bastantes imágenes de fútbol, pero casi todo va, como digo, de esa frase que resumía ese equipo y que era un eslogan que la verdad es que se hizo muy popular en aquel momento y que no era del todo positivo. El eslogan que resumía aquella selección era blancos, negros y árabes. Este es el eslogan alrededor del cual gira todo el documental, y no solo la parte positiva, que es, bueno, se juntaron gente de diversos puntos de vista, diversas razas, diversas culturas y tal. No, también de que el vestuario estaba dividido en eso, el país estaba dividido en eso, y no siempre eran amigos, y no siempre, pues vamos a decir, los franceses blancos o caucásicos y los de Shams y los Barthez y tal, se llevaban bien con los de Sailly, los Turam o los Yorkaev. Y ahí hay un conflicto que está muy bien explicado, y aparte de eso, que suena un poco aburrido, también está todo lo otro, también está el cabezazo de Zidane.
Tiene muy buena pinta, sí, el Blues.
Los problemas de Ribéry, tal, o sea, está todo bien
época explicado. Doradísima del fútbol francés. El cuarto documental que recomienda Dani Senabre.
Sí, como este era muy sesudo, vamos con algo de más de divertimento, venga.
New York City, 1977. A town where anything was possible.
Bueno, ya por la música, por la frase que acabáis de escuchar, New York City, los años 70. Este documental se llama Once in a Lifetime, una vez en la vida, y es la historia del New York Cosmos. Con lo cual, ya aquí dejamos atrás que si conflictos raciales, políticos, no, aquí ya es el despiporre, el despelote. Estamos hablando de un equipo que era de la Warner Bros. Directamente, y un equipo que fichó a Cruyff, a Pelé, a Beckenbauer. Todo el divertimento, todo el glamour que eso genera, y los otros, porque yo, bueno, claro, como tú supongo y como todo el mundo, pues historias de Cruyff, de Pelé y de Beckenbauer, pues a lo mejor ya te las sabes, pero es que te explican los otros jugadores, los jugadores norteamericanos, los de relleno, por decirlo así, y son auténticos personajes. O sea, había algunos que salían en portada de revistas desnudos, otros que iban a fiestas a la mansión Playboy, todo esto, los desconocidos. O sea, imagínate lo que podía pasar con las estrellas.
Pintaza. Y el quinto, que es un clásico.
Sí, venga, dale.
Maturana quiso que cada uno jugara el fútbol como lo sentía. No nos quitó esa imaginación que tenía cada cual, no le quitó la virtud.
Bueno, este documental, como dices, es un clásico, es el más conocido, es el más premiado de todos los que recomiendo hoy. Es de la famosa serie esta de 30 de 30 de ESPN, en el que también está el de los Once Brothers, el documental de la guerra de Yugoslavia, bueno, todo lo que pasa con Divac y Petrovic. Bueno, pues es de la misma familia, por decirlo así, de la familia de ESPN, y se llama Los Dos Escobars, The Two Escobars. Como digo, es el más duro, es la historia de Andrés Escobar, por un lado, el capitán de la selección de Colombia, con aquel fatídico autogol y luego el asesinato, y Pablo Escobar, que no hace falta que expliquemos quién es, capo de la droga, probablemente el más famoso de la historia de la humanidad, y cómo están indirectamente conectados, cómo la muerte de uno puede tener que ver con la vida del otro, Y hay algunas imágenes, aparte de las típicas guerras en Medellín, en plena calle y tal, hay algunas cosas como que Pablo Escobar en la cárcel pide que vaya la selección colombiana a jugar con ellos un partido y van.
Total, total.
Que es como
este,
si aquí...
Este es, que he dicho antes de la leyenda de Tyson Moose, este es un Moose del documental del fútbol, porque es una pasada. Oye, te voy a decir una cosa, Dani.
Dime.
Siempre estás bien. Pero hoy has estado especialmente inspirado.
Sí, ¿Te ha gustado?
Sí, no sé si la gente, pero las cinco recomendaciones...
¿Te ha gustado más que la semana pasada que recomendé Goal, la película?
No. Si tuviera que ver uno esta noche, los cinco son me llaman
difícil,
mucho,
¿eh?,
la atención. Sí.
Ah, yo es que soy muy de Gascoigne y me encanta el de Gascoigne, pero es que todos, sí, la verdad es que todos son muy buenos y he dejado fuera a otros que eran muy buenos. No nos podemos quejar.
No te preocupes que hay tiempo, ¿eh?
Sí, eso sí, no.
Dani Senabre, el recomendador en su canal de YouTube y aquí también en el Tiempo de Juego. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se ha convertido en el paciente de coronavirus que más tiempo ha pasado en una UCI. 57 días. Y es que Julio se ha despertado en un mundo diferente al que dejó.
Justo la tarde que fue el domingo de resurrección, le dijeron, no, es que ha dado negativo en coronavirus y puedes entrar y estar con él.
Abren la puerta al conocimiento.
Se ha puesto en marcha el estudio de seroprevalencia a 36.000 familias.
Va a ser muy útil a la hora de tener una idea de cuál ha sido el grado de infección en ciertos lugares que han sido muy golpeados por el virus.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Vamos a terminar en alto. Esto es un clásico, no merece ni la pena explicarlo. Yo creo que llevado al extremo durante estos días el speaker del Mallorca en su azotea, donde ha estado alegrando a un montón de gente. Se llama Jaume Colombas o Colombás. Hola, Jaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, José Luis, ¿qué tal?
¿Colombás? ¿Es Colombás el apellido?
Colombás. Con acento en la.
Oye, Jaume, que vaya recital has dado en la azotea durante estos días, ¿eh?
Pues mira, ha sido increíble, tan increíble como que me estás entrevistando a la cadena COPE ahora mismo. Imagínate, para un amante del fútbol y de la radio, esto es increíble, la verdad.
¿Qué has hecho durante estos días? ¿Cuántos días llevas subido a la azotea a eso de las 8:15 de la tarde, animándole a todo el vecindario la tarde?
Si no voy mal, esta tarde hemos cumplido el número 50. ¿50? Si no me equivoco.
O sea, casi desde el primer día lo viste claro.
Sí, bueno, el confinamiento comenzó el 14 de marzo, mi cumpleaños es el 15, por tanto el rollo empezó el 15 porque celebré una fiesta que no pude haber celebrado con mis amigos de la Premenda y lo celebré con los vecinos y a partir de aquí, fue un domingo, el lunes a la misma hora, pues la gente ya salía a pedir DJ y desde entonces hasta el día de hoy, pues cada noche hemos salido a hacer un poco el calamar aquí a la azotea. Y nos hemos tenido que reinventar, hemos hecho fiestas de disfraces, Flower Power, hoy hemos tenido la canción del verano,
¿sí?,
que todo el mundo ha salido pues con colchonetas hinchables y sombreros de paja y hemos pinchado solo canciones del verano.
El día de Freddy Jaume es el top, casi, ¿no? El día de Freddy es un espectáculo lo que hiciste.
Sí, mira, creo que la semana o el día que hicimos lo de Freddy llevábamos tres o cuatro semanas confinados y empezaba a bajar un poco el tema, que la gente pues salía, veía que salía menos gente a disfrutar un poco del show y tal. Y este día fue como el subidón que desde entonces es tremendo.
Es que sabes que hemos estado discutiendo si era tu voz o no, si era un priva o era real. Porque,
oye, ayer fui a comprar el pan aquí a la panadería, vivo en un barrio, es muy, muy, muy familiar, y la panadera, obviamente, a la gente que esperaba, les pregunto, oye, ¿sabéis quién es? Es el de la música, tal. Y todo el mundo me preguntaba si era en directo, y yo la verdad es que ni sé cantar, ni sé tocar ningún instrumento.
No, pero es que lo clavabas, o sea, en los movimientos ya lo clavabas. Bueno, la vestimenta ya, el vestuario era perfecto, pero hemos estado discutiendo. Oye, y hemos llegado a... No, el Leo lo hace, pero luego no canta.
Oye, pues mira, yo... De joven jugaba fútbol y era sí. El típico que cuando no estaba el míster lo imitaba, ¿no? Sí. Las charlas y todo esto, y se me daba bien, y a los profesores también. Y creo que otra... Cantar no y tocar no, pero imitar creo que se me da bastante sí, bien bueno,
te puedes
y
ganar
creo
la
que
vida.
La clavamos.
Oye, que tienes día de finalización, estamos a punto de desconfinarnos, ¿no? No sé si ya has decidido que adiós o la semana que viene o cuándo, o todos los días.
Pues
¿no?
Mira, yo soy autónomo, tengo un par de negocios de restauración, que somos los más agitados en esta convulsa época. Y en teoría, si todo va bien, el día 11 pues inauguraremos un local nuevo que tenemos pendiente, que nos pilló casi el confinamiento en ello, y el día 11 empezaré a trabajar en el Emblematic, y el 9, que es sábado, en teoría voy a hacer la fiesta de cierre, la closing party, y la verdad es que con lo que tenemos armado va a ser una fiesta memorable, al menos.
Bueno, a lo mejor te llamamos y nos cuentas el final. Oye, Jaume, que suerte al Mallorca. Gracias, porque haya gente como tú que anima un poco el cotarro. Un abrazo, ¿eh? Enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros por haceros eco, y nosotros, pues como vosotros, lo que hacemos es crear contenido, aunque no haya deporte, seguir cada día con un programa deportivo y entreteniendo a la gente, creo que es digno de admirar, y yo he intentado hacer lo mismo a nivel musical. Así que gracias a vosotros.
Un abrazo, Jaume.
Un abrazo.
Chao, chao. Con esta sintonía de Peaky Blinders nos vamos. Agradecimiento especial a Daniel Asenjo, a Vilés y Basteiro, que han estado currándose el programa, todos los periodistas de Deportes COPE que han contribuido a este espacio de tiempo de juego, a Javi Rodríguez y a Víctor, que Catalina, que ha estado aquí con nosotros en la parte técnica. Y como siempre les digo, les dejo en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.